Buenos días a todos. Nada más comentando sobre lo de Rubén, y gracias Rubén por... Eso mismo piensa mi consuegro, que Judas se arrepintió y que Judas está en el cielo, pero además dice que Dios, siendo un Dios de amor, no puede mandar al infierno a nadie. Es tan fácil decir eso, a lo mejor porque no quiero cambiar mi vida, y dice que pase lo que pase, voy a ir al cielo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Un día así le dije a mi papá, y me dice, ay hijo, no existe el infierno. Y digo, ay papá, qué chistoso eres. Me llevaba yo con mi papá. Ya después me pegó dos cachetadas. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿A salvarnos de qué? Si tú dices que no hay un infierno. Entonces, y el infierno existe, y la Biblia lo indica muchas veces, más que el cielo en el Nuevo Testamento. Y además, es muy fácil ponerse a pensar eso. ¿Por qué? Porque así puedo seguir haciendo lo que quiera. Al fin, Dios va a salvar a todo el mundo. La Biblia es clara. Dice que el camino para entrar a la presencia de Dios es angosto. El camino a la perdición es bastante grande. Y tristemente, todos despreciamos ese favor. Nada más simplemente estirar la mano y decirle a Dios, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo ni por medio de nadie más, solamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Pero no lo queremos hacer. Seguimos pensando en que Dios va a salvar a todo el mundo. Si Judas realmente se hubiera arrepentido de corazón, si tú te arrepientes de corazón y aceptas a Cristo, Él te perdona. Pero todavía comete homicidio sobre Él mismo, se quita la vida. Judas está en el infierno. Y muchos que piensan de la manera en que piensan estos, que todos se van a salvar, se van a arrepentir después en el infierno, cuando tuvieron la oportunidad aquí en vida de aceptar a Cristo como su Salvador, de aceptar que son pecadores. Y como dice Jeremías 29:13, Dios, si me buscareis de todo corazón, Él sabe quién es sincero en su arrepentimiento y en aceptar a Cristo, me encontraréis. Él se va a manifestar a ti y Él va a hacer que tú le conozcas y te va a abrir la mente para conocerlo cada vez más, obviamente, si estás siguiendo su palabra, si estás interesado en leerla. Qué hermoso nuestro Señor. Bien, si quieren abrir sus Biblias en Romanos capítulo 16, mencionaba a José Luis, ya es el final de la carta, ya después de 15, y este capítulo 16 es el último capítulo ya de la carta de los Romanos. Hermosa carta, y no sé cuánto tiempo nos tardaríamos en haberla dado entre José Luis y yo. Y ahora nos va a tocar los versículos del capítulo 16, del 1 al 15. Cuando empecé a leer estos versículos, dije, ¿y ahora qué voy a enseñar aquí? Porque, como vamos a ver ahorita, nombra a muchas personas. Pero lo que sí vi que a pesar, y eso mucha gente lo manifiesta, a pesar de la gran popularidad de esta carta a los Romanos y de la gran enseñanza teológica que hay en ella, ¿verdad? Este capítulo 16 de los versículos del 1 al 15, con frecuencia es olvidado por predicadores, por maestros y por estudiantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen casi no tiene estos versículos, casi no tienen enseñanzas explícitas. Y casi yo empecé a sufrir, dije, ¿qué le voy a sacar? ¿De qué voy a hablar aquí? Incluye varias listas de personas, muchas de las cuales se conoce muy poco. Lo que sí se puede aprovechar aquí, en los nombres que se van a mencionar, si alguien está esperando algún bebé, aquí tienen muchos nombres que pueden ponerles a sus hijos o a sus hijas. Entonces, los comentarios de Pablo acerca de estas personas, que en su mayoría son desconocidos, no son muy conocidos, no son muy mencionados en la Biblia, son cariñosos y de mucha apreciación y de mucho afecto. Son personas a quienes Pablo había servido, son personas que le habían servido a Pablo y son personas que junto con Pablo habían servido a otras personas. Y algo interesante, Pablo en estos 15 versículos menciona a 27 por nombres, 20 hombres y 7 mujeres. Y sin haber estado en Roma, es algo que me llama mucho la atención, él todavía no había ido a Roma, como lo vimos. Vamos a leer en el capítulo 15, versículo 24. Dice Pablo, cuando vaya a España, iré a vosotros. ¿Qué quiere decir? Porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Y los versículos 22 al 24 antes, por esa razón, aquí vemos, muchas veces me he visto impedido a ir a vosotros, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en esas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a verlos, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Está escribiendo una carta a un lugar que todavía ni siquiera había ido Pablo. Y vemos que también aquí en estos versículos él menciona tres iglesias, y como debemos de saber todos los que en verdad somos creyentes, Dios nos escogió en Cristo. Cristo hizo toda la labor y Dios nos escoge en Cristo. Y vemos que tan solo en estos 15 versículos se menciona 11 veces en Cristo y en el Señor, y en toda la carta de los romanos se menciona 164 veces. No las conté porque les digo, pero sí, las 11 sí, pero creo a otras personas que sí han dedicado muchísimo más tiempo en sacar estos datos. Y por causa de nuestra unión con Cristo, los que somos verdaderos creyentes debemos estar unidos unos a otros. Ahora se ha mencionado mucho de esto, la amistad, el amor hacia los hermanos, unidos unos a otros en un vínculo de amor entrañable. De veras, debemos amarnos. Si no muestras ese amor, como se repitió hoy varias veces, eres un hipócrita, no estás realmente amando a Cristo, porque debes de amar a Cristo, pero debes de amar también a las personas. Debemos amarnos unos a otros, ya que somos parte de una gran familia. Todos pertenecemos a una gran familia, la familia de Dios. Y lo que me llama la atención mucho es que la obra del Señor, la obra de Dios, no depende de un solo hombre, depende de un equipo. Y debemos de ser un equipo todos. El cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, solo puede funcionar si todos estamos unidos, si todos los hermanos estamos unidos, si todos los miembros de la iglesia realmente estamos unidos, solamente así va a funcionar la iglesia. Todos hemos recibido dones, no lo vamos a leer en 1 Corintios 12, algunos unos pocos, otros más, todos, Dios nos ha dado dones, usémoslo. Usémoslos para beneficio de la iglesia, para edificación de la iglesia. No seamos estáticos, no nos los guardemos, no seamos egoístas. Usemos esos dones, sirvamos a Cristo. Y la pregunta sería, ¿qué nos impide servir a Cristo? ¿Acaso no estás agradecido con la salvación que Dios te dio por medio de Cristo? Una salvación que, como se ha repetido muchas veces y lo sabemos, que nadie merecía. Nadie merecía, todos merecíamos la condenación eterna, pero Dios en su misericordia envía a su propio Hijo, sin haber pecado, a morir por nosotros. Sirvamos a Cristo, hagámoslo de corazón, y solo el poder del Evangelio puede unir a personas, ya sean pobres, ya sean ricos, blancos, de color, chinos, los que ustedes me mencionen. En el pueblo de Dios, todos contamos. Ahí no hay tú eres así o tú eres así, tú eres mejor, tú eres blanco. Todos contamos en el pueblo del Señor. Y la pregunta sería, y me la hago yo mismo, ¿conoces realmente a todos los hermanos de la iglesia? Yo siento que muchos, a veces después de 2 años me dicen, oye, ¿quién es ese? Oye, tiene 2 años asistiendo a la iglesia. Yo sé que no es fácil, y más ahora que me da gusto ver tantas personas, pero sí, realmente conoces a los demás hermanos, convives con ellos. Ahora, vamos a ver que en los primeros 2 versículos de esta carta, Pablo los dedica a Febe. Febe era una diaconisa y miembro de la iglesia de Cencrea. Y aquí permítanme hacerles un paréntesis. Resulta aceptable que una mujer enseñe y dirija en el servicio dominical. La respuesta es no. Y no es una respuesta que yo dé, es una respuesta que nos da Dios en su palabra. Vamos a 1 Corintios 14, 33 al 35. Dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les he permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. El 35. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Y vamos a ver otra cita más en Primera de Timoteo, capítulo 2, del 12 al 14. Aquí podemos ver cuál es la razón que nos da Dios. Es algo que Dios lo está dando en su palabra. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero después de Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, es cosa de Dios el que está diciendo esto. Esa es la razón que Él da. Ahora, ¿significa esto que la mujer no puede conversar con hombres y mujeres cuando ya el servicio fue terminado? ¿Que no puede alabar con cánticos? No, no es lo que significa, no es lo que Dios está enseñándonos aquí. Ella puede compartir fuera del servicio con hombres y mujeres. Hay una mujer, estaba viendo, se dice ser pastora de una iglesia y dirige y predica en el servicio dominical. Y ella, para justificar su rebeldía, porque es una rebeldía, porque está en contra de lo que dice la palabra de Dios, menciona, vamos a ver Juan 4, versículo 39. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. Pero ahora vamos a leer el 28 y el 29 de ahí mismo. Dice: Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Sí, puedes compartir fuera del servicio dominical con hombres y mujeres, pero en el servicio no. En el servicio dominical, en la iglesia, la mujer no debe de participar. Y yo les digo, si van a una iglesia donde hay una pastora que dirige en el servicio y que enseña en el servicio, huyan de esa iglesia y huyan de esa mujer rebelde que no está acatando la palabra de Dios. Ahora, ¿esto hace inferior a las mujeres? Definitivamente que no. Ellas tienen un lugar muy especial para Dios. Inclusive son mencionadas muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, no nos confundamos. No es eso. Pero la mujer no puede participar definitivamente en la iglesia. No puede ser una pastora. Es más, yo les puedo decir, no hay pastoras. Hay esposas de un pastor, pero no hay una pastora. Y quieren atribuirse algo que no lo enseña en la Biblia. Y Dios es el que da esta pauta, ¿no? Ahora, después de dejar claro esto, o tratar de dejarlo claro, de que la mujer definitivamente es muy importante para Dios, porque si en un principio a veces alguien nuevo puede pensar, oye, pues, que es una iglesia de machos, ¿verdad? No, es la palabra de Dios y por algo Dios lo estipula y lo dice. Pero las mujeres pueden compartir con hombres y mujeres fuera del servicio dominical. Y Pablo entonces podría decir, les recomiendo a esta mujer, a Febe, no solo por lo que ella ha hecho, sino por el servicio que le dará al Señor. Es casi seguro que Febe fue directamente fue la que entregó la carta que hizo Pablo dirigida a Roma. Desde luego, una gran responsabilidad. Ahora, el nombre Febe significa nítido y radiante. Y según los pocos comentarios de Pablo que vemos aquí en la Biblia, estas palabras del significado de su nombre caracterizaban su personalidad y su vida cristiana en el Señor. Y Pablo la recomienda como una hermana en Cristo, como diaconisa y como una persona que ha ayudado a muchas personas, incluyendo desde luego a Pablo. También a Pablo ya le había ayudado en muchas cosas. Ahora, como lo hemos visto hoy, en Cristo todos somos hermanos y hermanas dentro de su familia. No vayan ahí, Efesios 2:19. Así pues, ya no soy extranjeros ni advenedizos, ya no soy nativos que vienen de otro lugar, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y según el contexto de esta carta, es claro que Febe era altamente estimada por Pablo. Febe era amada por quienes servía en su propia iglesia y probablemente también en la iglesia de Corintio. La palabra diaconisa en el griego significa diáconos y se empleaba en la iglesia para referirse a una persona servidora, a un servidor. obvio, servidor en la iglesia y servidor más importante para Dios mismo. El papel de una mujer diaconisa consistía primeramente en cuidar de los hermanos en la fe que estaban enfermos. Segundamente, cuidar de los pobres, de los forasteros que pasaban por el lugar, inclusive de los que estaban también en la cárcel. Y también eran responsables de discipular a las mujeres recién convertidas, a los niños y a otras mujeres. Como mencioné antes, Febe fue encomendada para llevar esta carta a la iglesia de Roma. Pablo sabía que este viaje sería problemático porque no sería nada fácil, porque tenía que pasar por mar, tenía que pasar por tierra, ¿verdad? Incluía largos trayectos. Viajar en aquellos días no era nada sencillo, era arriesgado, era peligroso, y los pocos albergues que iba a encontrar, ¿verdad?, estaban conectados con los peores tipos de tabernas. Entonces era un viaje complicado para ella. Y Febe debería de ser recibida como es digna de todos los santos. ¿Quiénes son los verdaderos santos? Somos nosotros, los que hemos confiado en Cristo. Pero no porque ya no pequemos, sino porque hemos sido apartados para Dios. Y no como lo maneja la iglesia tradicional, que los santos parece que son alguien que nunca pecaron y que son muy especiales. Si realmente has tomado la decisión correcta para Cristo, eres un santo, eres una persona que está apartada para Él. Estás seguro, tu salvación es segura. Entonces, ¿qué vemos? Que Febe era una creyente verdadera, era una creyente fiel. Y Jesús prometió que cuando los creyentes servimos a otros creyentes, realmente estamos sirviendo a Dios mismo. Mateo 25:40, rápidamente. Palabras de Cristo. Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicisteis. En realidad, cuando nos estamos sirviendo unos hermanos a otros, lo estamos haciendo para el Señor mismo. Los cristianos debemos de recibir, debemos de amar, debemos de ministrarnos unos a otros. Y de una manera que nos distinga del mundo que nos rodea y de ese mundo que no nos comprende, que no nos puede comprender cómo es, cómo actuamos. ¿Por qué actuamos así? Porque los verdaderos creyentes ya no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Debemos de acoger, debemos de servir a todas las personas, pero principalmente a los que confiesan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y Pablo habla de Febe como una persona que es ayudadora, una persona que siempre estaba preocupada por las demás personas. Y este término se usaba mucho para describir a una persona, a un benefactor, una persona acaudalada que daba apoyo económico. Ella utilizó su influencia y utilizó sus medios financieros, ¿para qué? Para la causa del Evangelio, al igual que su tiempo y su esfuerzo personal. Por eso Pablo podía afirmar que ella había ayudado a muchos hermanos en la fe, incluso al mismo Pablo. Qué buen ejemplo que debemos de tomar en cuenta todos nosotros. Utilizar nuestros medios financieros, utilizar nuestro tiempo, utilizar nuestro esfuerzo personal. ¿Para qué? Para la causa del Evangelio. Por tus ofrendas generosas, ¿verdad? Tú puedes contribuir al pago de las diferentes necesidades de la iglesia. Mantenimiento del edificio, pago de los servicios, predial, agua, luz, ahí está internet, porque tenemos que tener internet aquí, ayuda a misioneros, el apoyo que damos al campamento cada vez que hay, dos veces al año, la iglesia envía 10,000 pesos para apoyar. Sabemos que lo que cobra el campamento es simbólico, nunca vas a cubrir los gastos verdaderamente de 4 o 5 días de 3 alimentos. También ahí se apoya siempre con una cantidad de 10,000 pesos. Lo estamos haciendo las últimas veces. Apoyar a las viudas, pero a las viudas que en realidad sean viudas. No, porque, ¿en qué sentido? Habla aquí a las que tienen los requisitos que el Señor requiere para que sean apoyadas. No vamos a ir ahí, en 1 Timoteo capítulo 5, lo pueden ver, versículos del 13 al 16. También puedes utilizar tu tiempo teniendo estudios evangelísticos, tu esfuerzo personal, contribuyendo fielmente a las labores diferentes de la iglesia. Y yo lo veo aquí, muchos que se anotan para hacer las labores distintas de la iglesia. Y eso es bueno. Es otra manera que puedes estar participando para el Señor, en las cosas del Señor y para el Evangelio. Pablo reconoció su amor y su deuda personal hacia una hermana cristiana. Aunque Dios no inspiró a ninguna mujer para escribir ninguna parte de las Escrituras, ¿verdad? Usó a Febe para transportar, para llevar esta carta a Roma, que es uno de los cimientos teológicos mejores del Nuevo Testamento. Esta mujer representa a las innumerables mujeres de Dios a quienes él ha usado, ¿verdad? Y ha honrado con una gran distinción dentro de su plan divino. Vamos al versículo 3 y 4 nuevamente. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, dice Pablo, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta es una pareja conocida del Nuevo Testamento. Ahí en Hechos 18, del 1 a 2, que escribe Lucas, nos dice que llegaron a Corintio tras su salida de Roma por la orden de expulsión del emperador Claudio. Hechos 12, 18, del 1 al 2. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma y fue a ellos. Al igual que Pablo, estas personas eran fabricantes de tiendas. Ahí mismo, Hechos 18, 3, lo pueden leer. Y después se trasladaron esta pareja a Éfeso y en esa ciudad se involucraron en el ministerio. Hechos 18, también ahí mismo, versículos 18 al 19. Y contribuyeron positivamente a que Apolos tuviera una comprensión más precisa de la fe. Hechos 18, 26. Y según parece, también sirvieron con Pablo en Éfeso, 1 Corintios 16, 19, antes de regresar a Roma cuando se terminó el edicto de Claudio. Pablo también menciona que por salvarle la vida a él, ellos expusieron su propia vida. Esto probablemente debió haber sido en los disturbios de Éfeso, ¿se acuerdan? Cuando empiezan a hablar los plateros y que ya les estaba quitando el negocio y que ya nadie iba a respetar a la diosa Diana, probablemente se refiere a que ahí es donde ellos arriesgaron su vida para salvar la vida de Pablo. Probablemente eran ricos, eran propietarios de una gran casa porque ahí podían albergar las reuniones de la iglesia. Romanos 16:5 del día de hoy. Qué buen ejemplo de personas que además de tener un negocio o un trabajo, organizan su tiempo para apoyar a la iglesia. Ofrecen su casa, ofrecen su dinero, se involucran en el ministerio. Qué buen ejemplo nos están dando estas personas. Pablo continúa su desbordamiento de amor y de expresiones de afecto hacia estas dos personas y por una multitud de hermanos y hermanas en la fe. Pudo haber incluido a muchos más Pablo, pero los que eligió reconocer por escrito eran en especial cercanos y estimados de Pablo. Él no estaba hablando como apóstol con autoridad sobre ellos, sino más bien como un amigo en Cristo. Además, deja de nombrar a muchos de ellos por nombre, como lo hace con los de la casa de Aristóbulo y Narciso, versículos 10 y 11. Saludad a Peles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Por tiempo es imposible mencionar a todos detalladamente y además no existe mucha información en todos. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y también a su madre y mía. Es obvio que la madre de Rufo también había creído en Cristo como Salvador. El saludo que hace Pablo a su madre y mía no significa que Rufo era hermano carnal de Pablo, sino que la madre de Rufo en algún lugar y en algún momento, ¿verdad?, había cuidado del apóstol como si fuera su hijo. Algo más para terminar. Todos los creyentes, todos aquellos creyentes judíos, gentiles, ricos, pobres, chinos, de color, desconocidos, todos disfrutaban por igual en Cristo de una hermandad y compañerismo. Que el mundo muchas veces no entiende cómo a veces nos llevamos los hermanos en Cristo. Entonces, como se dijo hoy muchas veces, mostremos al mundo ese amor, el verdadero amor que debe de unirnos a los creyentes. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, no vayan ahí en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Este amor no debe de ser un amor hipócrita, debe de ser un amor genuino, debe de ser un amor sincero. ¿Para qué? Para que pueda fortalecerse la iglesia y tener un efecto sobre el mundo. Que el mundo vea, mira, estas personas, estos creyentes son diferentes al mundo. Qué importante es que nos amemos y que mostremos amor los unos a los otros, principalmente a los creyentes, pero también a los no creyentes. Y la manera en que podemos mostrar amor a los no creyentes es compartiéndoles el Evangelio de salvación. Una cita para terminar, la tengo aquí, Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía, no seas hipócrita. Si de veras, como el Señor indica, ama a la persona, pero ámala de corazón, no con hipocresía. Dice, aborreciendo lo malo y aplicándonos a lo bueno. Hoy parece mentira, se repitió mucho del amor que debemos demostrar entre hermanos, si de veras tenemos un amor para nuestro Señor. Padre, gracias por esta hermosa carta que casi llegamos al fin, Señor. Gracias porque vemos una enseñanza grande, muy grande teológicamente, Señor. Y gracias por todo lo que nos has enseñado en ella, Señor. Ayúdanos a siempre a tener en mente todo lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a aprender, a estudiar más tu palabra, Señor, y a tratar de practicarla más en nuestra vida, para que los demás también puedan ver lo que tú haces en nuestras vidas, el cambio que tú obras en nosotros. Ese cambio que nosotros no podríamos haberlo hecho solos, sin tu amor, sin tu misericordia, y a los que ya hemos recibido a Cristo con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Gracias por todo, Señor, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.